Mañana el mes y termina el lunes. Bueno, te decía, estamos hasta la 1 en punto de la tarde. Vamos a seguir charlando en nuestro programa con distintas personas que nos van a traer información. En este caso, estamos esperando una comunicación telefónica muy interesante porque tiene que ver con nuestra salud y con nuestro futuro. Y estamos todos, viste, ahí pensando, ahí está, estamos pensando y queriendo tener la posibilidad de encontrar una cura. Y resulta ser que aquí mi querido amigo Edu Aller me manda un artículo publicado por Página 12 que habla de un equipo de investigación conformado por Luis Diambra y Andrés Alonso, que es uno de los primeros trabajos argentinos de la pandemia en ser reportado internacionalmente. Yo juro que intenté entender y ampliar lo que me estaban tratando de decir, pero yo soy muy buena para las humanidades, pero malísima para todo lo que tenga que ver con el conocimiento científico y, por supuesto, con las matemáticas. Mi padre lo sabía muy bien porque era químico, así que le voy a pedir a Andrés Alonso que me tenga paciencia y me explique muy bien. Buen día, Andrés, ¿cómo te va?
Bueno, buen día, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por comunicarse y darnos la chance de contar el trabajo.
Reconozco que me pone muy contenta tenerte en el programa porque admiro la ciencia, admiro los científicos, vengo de un padre químico, pero mi limitación es cierta. No sé por qué toda la vida me negué. Papá me decía siempre, mira, cuando comprendas que está en el universo, la química, ¿me entendés? Vas a entenderla. Y no la entendí nunca. Entonces te voy a pedir...
¿Eh? Sí, digo, me parece muy interesante lo que te dijo.
Sí, no, bueno, me decía siempre eso, hasta en lo que comes. Empezá a racionalizar eso. Y yo le decía, bueno, no puedo, papá, no puedo. Y realmente te digo, no pude, me negué siempre, no sé por qué. Inclusive con las sales, me acuerdo en la escuela secundaria, las estudiaba de memoria. ¿Vos querés algo peor?
Sí, no, eso, estudiar de memoria eso es un sufrimiento. Y más si por ahí no te termina gustando o no tenés como la afinidad, quizás.
No tenía afinidad, no, siempre de... todas las materias que elegí fueron humanísticas, ¿no? La historia, la comunicación, Evidentemente había un vínculo por ahí.
Claro, cada uno va encontrando su camino igual en ese sentido.
Bueno, Andrés, reconozco que tenemos una ciencia que es maravillosa, lo de ustedes es realmente bueno, y me gustaría que nos explicaras qué ha pasado, qué han encontrado, cómo fue la investigación.
Bueno, buenísimo. Nosotros, nuestro trabajo, la idea era entender por qué pasa lo que pasa cuando se infecta este virus, sobre todo por el tema de que no se sabe que la mayoría de los infectados no desarrollan inmunidad, es un porcentaje muy bajo. Entonces, queríamos tratar de entender a qué se debía eso. Analizando muchas de las publicaciones que hay ahora a nivel mundial, porque después de que apareciera el virus, el boom científico ha sido enorme, y sobre todo estudiando cómo es la estructura de la genética de este virus, nosotros podemos ver que después de la infección se produce un desbalance en los recursos de nuestras células. Y ese desbalance es lo que lleva a que haya factores importantes de las células, como el desarrollo de la respuesta inmune, o algunas cuestiones que tienen que ver con el metabolismo o mantener el equilibrio, la salud, digamos, de la célula, que se ven afectadas. Eso se debe particularmente a que el virus, al ser un organismo muy simple que para poder sobrevivir y seguir existiendo requiere de nuestras células, se consume nuestros recursos. Entonces, cuando vimos eso dijimos, bueno, vamos a observar qué tipo de recursos son los que se está consumiendo y cómo afecta al organismo. Y ahí podemos ver que esos recursos son justamente los necesarios para la célula para estimular la respuesta inmune, y por otro lado, ese desbalance que se produce cuando se consumen los recursos es lo que lleva a esta tormenta de inflamación que se llama, o esa inflamación exagerada, que se produce en los pulmones y lleva al desarrollo de infecciones respiratorias como la neumonía, ¿no?
Sí.
Que es tan difícil de contrarrestar.
Sí, claro. Yo estaba siguiéndote atentamente, ¿no? Vos decís que, bueno, hay una deficiencia, un desbalance celular que produce que no haya una respuesta inmune. Ahora digo, ¿esa respuesta inmune se produce desde el exterior o se puede... A ver, ¿cómo es? ¿Yo tengo que producirla con una vacuna? Claro, cuando la gente se cura, ¿qué pasa? Claro,
Nuestro organismo está preparado, gracias al sistema inmune, a responder a cualquier evento externo, ¿no es cierto? Sí. O sea, desde cualquier cosa, desde que nos pinchamos hasta que, bueno, ingrese una bacteria o en este caso un virus. Entonces, nuestro sistema de defensa lo que hace es producir las herramientas necesarias para tratar de resolver esa, ¿cómo se llama? Esa enfermedad. Sí. El tema es que cuando este virus entra, es tan infectivo y se replica tan rápido que lo que produce, al producir un desbalance en los nutrientes de nuestra célula, nuestra célula no puede desarrollar una defensa efectiva, ¿no es cierto?
Claro.
Inclusive no puede generar la memoria para volver
a responder.
A defenderse en el caso, claro, hay un porcentaje muy bajo de la población infectada que puede generar memoria. Entonces, ajá, la idea de la vacuna es eso, darle una memoria previa a nuestro organismo para que si se enfrentan al virus, poder defenderse.
Cuando una investigación como la de ustedes, ¿no?, es publicada a nivel internacional, ¿esto significa porque está hablando de algo nuevo o porque está abriendo una puerta posible a una, por ejemplo, en este caso, a una vacuna? ¿Cuál es el motivo por el cual internacionalmente alcanza tanta repercusión?
Bueno, nuestro pequeño aporte a la comunidad científica se ve reflejado en eso, ¿no?, en la posibilidad de poder llevar nuestra hipótesis, nuestra observación y brindar una nueva perspectiva, ya sea para tratamientos o para el desarrollo de vacunas. Por eso el impacto que ha tenido en poder publicarlo en esta revista, porque en general las publicaciones científicas son, para poder ser publicadas, los trabajos son revisados por nuestros colegas. Entonces, claro, ellos deciden si el aporte es significativo o no. Entonces, sí, al ser aceptada y poder ser mostrada al mundo de esta manera, da cuenta de que el aporte es importante. Sobre todo para conocer más sobre cómo se desarrolla este virus, ¿no es cierto?, cómo avanza sobre la población. Nosotros creemos que es significativo y que poder apuntar sobre sobre qué partes de las células se ven afectadas podría ayudar mucho en el sentido de buscar tratamientos, porque como sabemos, la vacuna va a llevar su tiempo y hay gente que es sometida a esta enfermedad de manera severa, digamos. El virus la ataca de manera severa. Entonces necesitamos desarrollar tratamientos. Creemos que los nutrientes puntuales o los factores puntuales donde nosotros explicamos el trabajo serían importantes para poder desarrollar tratamientos.
Ajá. Vos decís la vacuna va a llevar su tiempo. Hoy en día en el mundo estamos con varias vacunas que se están probando, en la Argentina hay tres, todos ilusionados con que en algún momento, en un periodo de 3-6 meses, pueda haber. ¿Vos crees que eso se puede dar en 3 a 6 meses? Que estas vacunas ya están armadas, o sea que no tendrían en cuenta esto que ustedes están teniendo ahora, como, o sí lo tienen en cuenta.
Estas vacunas, la estrategia que nosotros proponemos en el trabajo es diferente a las estrategias utilizadas en las vacunas que se conocen. Por ejemplo, la que se va a hacer acá en Argentina. Lo que pasa es que esas vacunas han sido desarrolladas para otros tipos de virus similares a este coronavirus. Entonces, es un estudio científico que lleva años. Entonces, estas personas saben cuál es su potencial. Por otro lado, bueno, sabemos que ahora creo que hay 6 vacunas que están en fase 3, que es la última fase previa a que se pueda utilizar, por más que después sigue siendo monitoreada la vacuna. Pero bueno, eso lleva tiempo de recopilación de la información. Además que es una cantidad, se hace sobre una cantidad de personas que creo que son 40.000 personas, recopilar esa información y determinar que no hay efectos secundarios para que después pueda salir a la población mundial y sea segura, eso puede llevar bastante, digamos, hasta fin de año no se sabe bien cuáles van a ser los resultados fidedignos, ¿no?
¿Cuánto calculas que puedes llevar, 6 meses más?
No quiero decir cualquier cosa. Pero bueno, por ejemplo, ahora estaba viendo las noticias que en principio decían que era en septiembre, que ahí sí. Ya me pareció una exageración sabiendo el tiempo que lleva, ¿no? Uh-huh. Ahora se dice que en abril estaría la de Oxford, por ejemplo.
¿A ustedes este descubrimiento, sí. Andrés, cuánto tiempo les llevó?
No, bueno, nosotros desde que empezó el aislamiento, bueno, nos pusimos a trabajar viendo cómo podíamos aportar, porque la realidad es que nosotros no somos del palo de la virología, si se quiere, ¿no? Yo soy trabajo en parasitología, entonces decimos, bueno, siendo científicos tenemos que ver nuestra manera de dar un aporte. Claro. Entonces comenzamos a estudiar todo lo relacionado y, bueno, pudimos hacernos de la información y analizar los diferentes trabajos. A medida que los genomas se fueron secuenciando, que acá en nuestro país también se secuenciaron genomas, que eso es... me parece que llegar a esta altura y poder estar tan preparados para esto habla muy bien de nuestra ciencia. Nos habrá llevado unos 5 o 6 meses, una cosa así. 5 meses, sí.
¿5 meses de trabajo intenso o
5 meses? O sea, sí, veníamos trabajando antes. Había algunos trabajos previos que veníamos haciendo, analizando información del año pasado, pero no tenían que ver con este coronavirus, sino con otros virus. Y uh-huh. Esa metodología que, o sea, es formación previa, ¿no? La terminamos aplicando para este virus.
Ajá. Andrés, la verdad, hay un montón de cosas que dice el artículo que yo, la verdad, viste, cuando dice acá, por ejemplo, esas dos características podrían explicarse a través de una disminución de una molécula que se llama alfa-2 macroglobulina. Sí. Ahí colapsé.
Claro, sí. Bueno, es una proteína plasmática, re común en nuestra sangre. Sí. Y creemos que ese sería un factor importante que tiene que ver con el desarrollo de esta inflamación exagerada que produce el virus. Bueno, nosotros ahora estamos en tratativas de ver si se puede comenzar a trabajar sobre ese punto para poder seguir avanzando y seguir haciendo nuestro pequeño aporte en esta... Bueno, en esta problemática que nos está afectando a todos.
Les cuento a la gente que en realidad, bueno, uno de los problemas fundamentales, cuando hablamos de hiperinflamación, es que, bueno, los pulmones sufren una hiperinflamación en algunos pacientes graves, no en todos, ¿no? Y que sí, esto es una de las cosas más difíciles para combatir, sí. ¿No? Lo mismo que algunas personas han desarrollado problemas en la sangre, ¿no?
Sí, coagulaciones. Uh-huh. Entonces, eso puede ser un efecto... Sobre todo, bueno, complicado, o sea, todos sabemos que si se forman coágulos en la sangre y no podemos romperlos, puede derivar en unas afecciones muy graves, cardiopatías muy graves, sí. Inclusive se puede sufrir un ACV o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Así que eso es otro factor importante que pudimos observar y que tiene que ver, bueno, con ver cómo pueden ser los tratamientos, inclusive... ahí se ha documentado algunos efectos severos que son post-recuperación en algunos casos.
¿Por ejemplo?
Y en el caso de puede afectar al corazón de manera irreversible, en algunos pacientes se ha visto eso. Uh-huh. Ya inclusive con el primer coronavirus hay documentado que las personas que se recuperaron en el coronavirus que apareció en el 2003, en la primera pandemia... Sí. Se pudo observar que algunos pacientes disminuían su capacidad respiratoria.
Entonces, definitivamente, no es, o sea, de por vida.
Claro, son efectos irreversibles. O sea, recién este virus se está conociendo cuáles pueden llegar a ser sus efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, claro. Me parece que hay que cuidarse y, bueno, tratar de mantener los cuidados al extremo, ¿no?
Sí, eso es importante que lo digas, ¿no? Porque hoy estamos viviendo una situación donde se habla mucho del hartazgo social, de que la gente está cansada de estar encerrada en un momento donde el número de infectados aumenta de una manera importante. Entonces es importante desarrollar esa idea del cuidado, ¿no?
Sí, tal cual. Me parece que esa idea de, bueno, que en un momento se habló mucho de la inmunidad de rebaño o de contagiarse, que no pasa nada porque afecta a las personas mayores, me parece que sería irresponsable no teniendo el total conocimiento sobre los efectos a largo plazo. Uh-huh. Que eso es algo que se está empezando a estudiar, ¿no? Recién
cuando vos
conocer,
me hablas de distintos coronavirus que sabíamos, ¿no? Porque en algún momento nos empezaron a instruir a través de la ciencia de que había distintos coronavirus, que este era una nueva modalidad. ¿Se puede conocer o tratar el virus de acuerdo a lo que pasó con los anteriores?
Claro, exacto. De hecho, las vacunas que se han desarrollado ahora son producto de haber estudiado los primeros coronavirus que saltaron los animales a los humanos, los primeros, solamente que no eran tan infectivos. Este tiene una capacidad de infección y diseminación muy alta comparados con el SARS-1.
¿Y eso se puede saber por qué es? ¿O no?
Ah, sí, bueno, sí, se sabe que ha aumentado su capacidad de infección, ya que ha sufrido diferentes mutaciones, o sea, su genoma fue adaptándose al entorno, y esas mutaciones o esas adaptaciones le han dado mejoras que le han permitido mejorar su capacidad de colonización de nuestras células.
Ajá.
Y eso porque, bueno, es la vida, ¿no? Sobrevivir.
Sí, sí. Ahora, claro, bueno, sí, él busca sobrevivir. Voy a hacer la pregunta de Stephen King, la de Isaac Asimov. ¿Se puede esperar la llegada de un coronavirus superador de este?
Y no sé... O sea, me parece que serías muy irresponsable de mi parte decir si puede venir algo peor.
No, porque digo, pero... se fue superando y fue tratando de sobrevivir, yo entiendo lo que vos me decís que es irresponsable, pero digo, ¿cabe la posibilidad, existe esa posibilidad de que siga siempre mejorando?
Sí. Bueno, pues sí, o sea, si hay durante ese momento de su vida que va mutando, engancha una mutación que le da mejores perspectivas de vida, es probable. Pero bueno, eso no lo vamos a saber. Me parece que también...
Es el poder del vaticinio lo que te estoy pidiendo.
Sí. Yo me parece que hay que tener conciencia de algunas... de los cuidados y de los consumos y entender bien que... O sea, que si bien el cuerpo está preparado, lo que sea, podemos desarrollar vacunas, todo, no somos los únicos en el universo, me parece. Entonces... entender que estas cosas pueden pasar y que eso es naturaleza.
Claro. Bueno, entonces quedamos a la espera de buenas noticias, ¿no? De nuestro abrazo, nuestro agradecimiento. Por cierto, soy una de las personas que admira la ciencia argentina, realmente me ha sorprendido en muchas ocasiones. Conozco gente que se dedica a la ciencia, he tratado muchos. Y realmente me llena de orgullo. Así que te mando un abrazo muy grande. Te agradezco tu tiempo, tu explicación a una bruta consuetudinaria con respecto a la ciencia.
No, para nada. Yo quiero agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de poder contar nuestro trabajo y que se difunda el trabajo de la ciencia argentina, que me parece que en esta pandemia se ha podido tomar las riendas y se ha demostrado que la ciencia argentina es muy buena y está a disposición de la sociedad, ¿no? Con el desarrollo también de terapias y de kits diagnósticos. Inclusive,
sí, es cierto,
contestando preguntas.
Una movida impresionante en estos últimos 6 meses dentro de lo que es, gracias al aporte, ¿no? del gobierno en este caso, porque hizo una cantidad de cruzadas económicas para poder sostener el desarrollo y la investigación, ¿no? En la ciencia argentina.
Sí. Espero que eso se pueda seguir manteniendo con el tiempo porque si queremos estar realmente preparados para todo tipo de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, ya sea en salud o tecnológica, necesitamos que la inversión sea constante. Yo creo que después de esto habrá un cambio de paradigma en Argentina en ese sentido y
esperemos que sí.
Esperanzador.
Esperemos que sí, Andrés. Te mando un abrazo muy grande y un abrazo a tu compañero de trabajo. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, amo la prudencia de los científicos. La amo profundamente. Esta cosa de decirte, bueno, la verdad no sé, no te puedo decir semejante cosa. Son increíbles realmente. Mantener diálogo.